Qué pena con usted, doctor Humberto de la Calle, ese director de, mejor dicho, sí, el jefe de la delegación negociadora de los acuerdos de La Habana.
No, señor, estaba feliz oyendo
este tipo de temas, lo apasionan también.
Ah, pero es una cosa realmente extraordinaria, hombre.
Sí.
Una maravilla.
Sin duda. ¿Siempre le ha gustado ver ese tipo de temas?
Sí. Mirar hacia afuera en el espacio, pero también hacia adentro. Por ejemplo, a veces leo de genética, psiquiatría, bueno. Realmente es que uno es demasiado pequeño frente al universo, ¿no?
Sin duda alguna. Y mirar hacia afuera, ¿hacia dónde está mirando usted en materia de candidatura?
Esa siempre es la pregunta que me atormenta.
No, pero sí.
Hombre, no, esperemos un poco. A ver, dijéramos, la reflexión que yo me hago es la siguiente. Y hace poco lo pude decir. Yo estoy excedido de honores y de realmente reconocimiento en mi vida. He estado en dos o tres momentos cruciales de Colombia. Y este es el momento en que, por lo tanto, uno no debe preguntarse por una candidatura como si fuera una decisión vanidosa o narcisista de yo quiero, yo tomo la decisión. No. Me parece que hay dos elementos que uno debe considerar. ¿Cuál es el oficio que le encomiendan a uno y si uno es útil para ese oficio? Y segundo, pues si tiene apoyo para eso, porque si no lo tuviera no tendría mucho sentido. Pero esas son reflexiones que en este momento no estoy haciendo, porque fundamentalmente sigo realmente preocupado con que los colombianos continuemos apoyando los desarrollos del acuerdo de paz. Es demasiado importante lo que está pasando, entonces me parece que no deberíamos distraernos en otras cosas, y menos tan temprano. Falta demasiado tiempo para las elecciones, es una verdadera eternidad. Luego, en este momento realmente no estoy en ese tema.
No es tanto, ¿no? De todas maneras, es un año a partir de ahorita, el mes de marzo, para las primarias.
Mire que ya se están retirando los funcionarios de esta administración del gobierno Santos.
Así que tiempo no hay mucho.
Sí, bueno, pero cada día trae su afán. Vamos con calma a ver qué va pasando.
¿Pero usted qué siente en las giras que ha venido haciendo, en los contactos académicos, en universidades, con medios? ¿Siente que su nombre realmente cala? Usted es uno de los forjadores más importantes, de los artífices más importantes en haber culminado con éxito para llegar a un acuerdo el mejor posible.
Pues yo siento, Darío, y se lo voy a decir con toda honestidad, pues porque no se trata de ir a la hipocresía. Primero, sí encuentro receptividad. Estuve en la Universidad Nacional en Manizales y realmente no cupo la gente, y el entusiasmo era muy grande, de apoyo a las ideas, al propósito de mantener vivo el acuerdo, de implementarlo, de continuar decantando una fase de paz duradera. También me pasa una cosa rara en los supermercados por donde camino. Hay personas que me agradecen el hecho de haber hecho el sacrificio de estar casi 5 años forjando este acuerdo. Yo no sé cómo interpretar eso. No quisiera tampoco caer en la pretensión de que todo el que me agradece piensa votar por mí. Puede que no. Eso no lo sabemos. Pero la verdad es que yo sí siento cariño. Y una cosa extraordinaria. En estos 5 años... no he recibido un solo insulto en la calle o alguna escena desagradable. Al contrario, gente que dice yo voté no en el plebiscito, yo no estoy de acuerdo, pero quiero agradecerle.
No, la gente le agradece, le tiene gratitud y mucha admiración, porque ha ocupado todas las posiciones posibles hasta el momento, solamente le queda la de ser presidente de la República. Además, la gente le reconoce su formación, su estructuración intelectual, la manera respetuosa como usted trata a las personas y como aborda todos los temas. Pero hablaba de apoyo. Ese apoyo evidentemente tiene que venir de las clases políticas, se refleja eso en unas estructuras organizacionales que usted conoce muy bien, de los partidos en todo el territorio colombiano. Podría ser perfectamente un candidato de coalición, no solamente del Partido Liberal o el Partido Liberal y la U, sino de muchos otros sectores de centro y de izquierda democrática.
Pues yo planteé la tesis de la coalición en defensa del desarrollo de los acuerdos, y me refería primero a ese ingrediente, Darío, que es inocultable, claro, hay fuerzas políticas, pero no solo a eso, me parece que ha ido creciendo como la franja independiente en Colombia de personas que les desagrada la política, que tienen muy baja imagen de los partidos, pero que sin embargo participan en política, se mueven, tienen interés ciudadano. Por ejemplo, esto que pasó con el plebiscito de jóvenes con banderas retomando las calles, que era algo que se había perdido durante los años 90, el movimiento estudiantil fue desapareciendo. Ahora yo veo como una nueva energía. Luego, lo que uno debería hacer es convocar un amplio frente en defensa de del desarrollo de los acuerdos y del cumplimiento estricto de los mismos, pero eso va mucho más allá de las fuerzas políticas. Yo realmente creo que en el 18 va a incrementarse la presencia de ciudadanos independientes que, aun cuando no les gusta el tejemaneje, sí quieren expresar sus ideas en torno a la necesidad de mantener el apoyo a la paz.
Sí, doctor Humberto, el uribismo cambió su postura de hace 8 días. Primero dijo, en boca del senador José Odulio Gaviria, que si ganaba las elecciones iba a modificar totalmente el acuerdo. Ahora el expresidente Uribe ha dicho que esas modificaciones serían muy puntuales. En la medida que usted está llamando a una coalición por la paz, ¿cómo toma usted esas intervenciones del uribismo?
Perfecto, sí, Hernando. Yo voy a responderle con toda claridad y también con todo respeto por quienes piensan distinto, porque yo veo con enorme preocupación lo que está pasando en Colombia. Esto se ha vuelto una insultadera. Las expresiones del expresidente Pastrana ayer, yo realmente quedé muy abrumado. ¿Cómo así que un acuerdo corrupto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que intentó el doctor Pastrana en su gobierno? Yo ya no estoy entendiendo, y por eso hace poco en forma jocosa dije que hay que hacer un plan nacional de Valeriana. Una cosa es tener ideas y expresarlas con franqueza. Tenemos que acostumbrarnos a la franqueza, pero eso es muy distinto al insulto, y por eso entonces le voy a responder con toda precisión y claridad. En efecto, el doctor José Obdulio Gaviria dijo lo que usted dijo. Yo planteé esta idea de una coalición en defensa de los acuerdos y del cumplimiento de los acuerdos, porque es que uno no puede desarmar una guerrilla para luego incumplirle. Me parece que eso es un acto de perfidia, eso no es correcto. El Estado colombiano está comprometido de buena fe a cumplir lo acordado. El expresidente Uribe, y hoy senador, en efecto hizo un matiz, como usted lo señala, Hernando. Dijo, no queremos derogar o echar atrás los acuerdos, pero sí hacer ajustes. Me parece primero positivo que el expresidente Uribe me sostenga esa tesis. No se trata de derogar los acuerdos, perfecto. Eso ya es un avance y uno tiene que reconocerlo con lealtad. Pero también con toda franqueza, hombre, los ajustes que se plantean son el corazón del acuerdo. Seguimos orbitando o girando alrededor del problema de si los señores de las FARC se van para la cárcel. Y el segundo tema es el de la participación política de las FARC. Yo sigo absolutamente convencido de lo siguiente. Primero, este es un tema no solo de las FARC, sino de todos los responsables. Aquí hubo un conflicto de más de 50 años, con 8 millones de víctimas. Todos los responsables deben acudir a la jurisdicción especial. Segundo, el tipo de sanción reparadora es mucho más apropiado en la situación de Colombia y de justicia transicional que el simple carcelazo. Yo me pregunto, una mujer que perdió su hijo en Bojayá, ¿no es lógico que prefiera ver a los autores de ese crimen frente a frente reparando la iglesia que dañaron, las escuelas, las vías, quitando minas en el Orejón? ¿Cómo no va a ser mejor eso pensando en las víctimas que simplemente en la picota tras unos barrotes? Yo francamente creo que nosotros acertamos cuando no concedimos amnistía general y obligamos a los responsables de los más graves delitos a reparar a las víctimas. Pero ese es el corazón del acuerdo. Y el segundo, el de la participación política. Yo sigo convencido de que el resultado de un acuerdo de paz es que quienes dejaron las armas puedan participar en política. Luego, no son detalles. Para ser absolutamente honesto, respetando profundamente y reconociendo lo que ha dicho el doctor Uribe, apoyo en el sentido de que no se trata de echar atrás. Seguimos en el mismo punto. Fue lo mismo que dije antes del plebiscito, cuando decía, hombre, este es el mejor acuerdo posible, porque sabía, como ocurrió, que en esos puntos no había forma de cambiar un acuerdo en su esencia. Ese es el corazón del acuerdo. Luego, a mí me parece que la discusión va a seguir vigente. El Centro Democrático convoca a otra coalición desde la otra orilla, y me parece que eso aclara la política, ¿sabe? Que me parece que eso es muy positivo. En el fondo, lo que se va cocinando allí es como si fuéramos virtualmente a repetir el plebiscito en el 2018, y yo creo que es una buena pregunta para los colombianos, y tengo la certeza de que nuevamente en esa confrontación ahora el sí va a ganar, entre otras cosas porque hay que reconocer que las FARC están cumpliendo lo prometido.
Doctor Humberto de la Calle, escuchándolo hablar, usted mencionaba hace un momento Frente Ciudadanos, convocar, bueno, tantos jóvenes de universidades, de la academia, que defendieron precisamente el acuerdo en el plebiscito. ¿A usted le sonaría esa aspiración que se está cocinando por firmas, presentarla por firmas, con una coalición de partidos, con respaldo precisamente de esos universitarios, de esos muchachos que salieron a las calles?
Pues yo no quiero entrar propiamente en la mecánica, porque además sigo pensando que es demasiado pronto. Yo sí creo que las elecciones están lejos y que hay una eternidad de sucesos que van a ocurrir, entre otras cosas porque los acuerdos se van a decantar. Todas estas dificultades que han existido ahora van a ir desapareciendo. Yo no me referiría a la mecánica, sino a la esencia. Me parece que aquí hay dos visiones de país. Es que ya el tema para mí no son las FARC. Estuve 138 horas con los voceros del no, y otras personas del gobierno lo hicieron en otras instancias. Allí yo pude ver que realmente estamos pensando ya en el futuro, en el modelo de país que queremos. Nosotros lo que defendemos es mantener y defender a fondo los elementos esenciales de la Constitución del 91, el respeto por las ideas ajenas, la discusión civilizada, la proscripción del insulto. Así no se puede hacer política. Hay que ser franco y claro, pero no sobre la base de acudir exclusivamente a la emoción. Hay demasiado riesgo de populismo en Colombia. Y yo creo que eso es lo que algunas personas creemos que no debe ocurrir. Luego, esta es una discusión en la que casi que las FARC son como la disculpa para una discusión afortunada, porque es una discusión más profunda, y yo creo que Colombia tiene dos caminos en el 2018 y tendremos que escoger, y me parece que es un buen ejercicio participar en esa discusión pública.
Doctor Humberto de la Calle, quisiera conocer su reacción frente a dos afirmaciones que realizó Carlos Antonio Lozada ayer en una entrevista de Red Más Noticias. La primera, propone las FARC cambiar las fechas de desarme. Dicen que dadas las condiciones de las zonas veredales, etcétera, no van a llegar a los tiempos propuestos. Y número dos, denuncia que no se pusieron de acuerdo con los proveedores porque ya habían sido contratados los proveedores de las zonas veredales para la construcción de lo que estaban construyendo, de sus casas, etcétera, porque según ellos, cuando llegaron ya los contratistas, los proveedores ya tenían los contratos firmados. Es decir, lo que dice Carlos Antonio Lozada es que se desconoció un acta que se firmó entre el gobierno y las FARC para la construcción de estas zonas veredales. Quisiera conocer su respuesta frente a estos dos temas.
Bueno, entonces, el primer tema es un tema sustancial muy importante. Pero dijéramos, primero hagamos una claridad, creo que fue hacia enero, el presidente de la República, en un acto en Palacio, señaló que la comisión negociadora estaba disuelta, que nosotros habíamos terminado nuestro trabajo, por lo tanto yo no tengo interlocución con las FARC. Hay una comisión de seguimiento compuesta por 3 funcionarios y 3 miembros de las FARC, donde se ventila el cumplimiento de los acuerdos. Mi último contacto formal con las FARC fue el 5 de enero, y lo que yo encontré allí, y estaba presente Carlos Antonio Lozada y Pastora Lapi, yo viajé a Mesetas con el presidente de la República, allí lo que se dijo es, tenemos gran insatisfacción, dijeron, con el cumplimiento respecto de las zonas, pero eso no altera el cronograma de los 180 días para la dejación de armas, porque no necesariamente una cosa depende de la otra. Palabras textuales que se dijeron allí. allí, que fueron repetidas hace dos o tres días a raíz de la carta de John Arnault, del delegado de Naciones Unidas, justamente sobre este problema. Lo que se señaló en ese momento por boca de Iván Márquez fue lo mismo. Nosotros seguimos comprometidos con el desarme y realmente no interfiere ese desarme las circunstancias que están ocurriendo en las zonas. Después el Estado Mayor de las FARC dijo lo contrario, en la línea que usted me acaba de señalar, en el sentido de decir hay que revisar el cronograma. Yo a esto lo que creo que hay que ponerle es buen juicio y sentido común. Me parece que esta no es una gran discusión de principios. Somos como un poco retóricos en Colombia. Mire, si lo que yo entiendo es que hay una vocación política de las FARC a cumplir ese cronograma, pero en todo caso, por encima de eso, la vocación irreductible de dejar las armas. Si en una zona el container famoso no ha llegado, pues pongámosle buen juicio a eso. Yo creería o aspiraría a que en esa comisión de seguimiento se resuelvan estos problemas. Yo no creo que ese sea el fin del mundo, ni una discusión que debe exceder a un problema práctico. Si hay containers, llegan las armas. Y si hay que esperar unos días, yo francamente no creería que debamos rompernos las vestiduras por esto. Miremos eso desde una perspectiva sensata, práctica, con sentido común. Bueno, sobre el segundo tema, sí, francamente no tengo idea, ¿no? Yo no tengo ninguna información sobre contratación ni nada que se le parezca.
Doctor Humberto, usted tuvo ocasión de revisar el decreto 277 por medio del cual se reglamentó el tema de amnistía. Es que hay algunas voces críticas sobre el particular que mencionan que por esa vía se estaría generando no solamente una amnistía política, sino también una amnistía a los bienes de la FARC. Y si ese es el caso, entonces, ¿cómo se repararían a las víctimas?
Sí, yo he sido informado por de los desarrollos del decreto, probablemente no de manera extremadamente minuciosa, pero esa idea no es viable, y si algún escape hay, y si eso hay que taponarlo, se tapona. Es un decreto, pero lo que se dijo en La Habana es justamente lo contrario. Lo que se dijo en La Habana es: hay la obligación de las FARC de hacer un inventario de los bienes que poseen con el objeto de destinarlos a la reparación de las víctimas. Hay un plazo concreto. Son los mismos 180 días para el desarme y las FARC han firmado ese compromiso que debe estar justamente en este momento en ejecución. Y ayer, en la discusión en el Senado, en el acto legislativo, me parece que cualquier duda se disipa, porque frente a una discusión que planteó, por fortuna, y yo la recibí muy bien, el fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, sobre los llamados delitos de ejecución continuada o de ejecución permanente, la solución que se dio ayer me parece que es estupenda. Un conflicto no termina en un segundo, eso es imposible, y no ha pasado en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, el famoso tema de los cultivos ilícitos. A las 12 de la noche del 1 de diciembre hay cultivos. Un segundo después, aspirar a que no haya cultivos y que ahí no haya gente y que no haya personas cuidándolos, pues es imposible. El desmonte del conflicto tiene una cierta inercia, que fue la reflexión que en algún momento le hice al doctor Martínez. Pero la solución de ayer me parece que fue estupenda. Los delitos de contenido económico, es decir, el lavado, el enriquecimiento ilícito, si se prolongan más allá de la fecha en que operan los acuerdos y se afecta la seriedad del inventario, pues entonces esos delitos implica que la condena que hará la JEP no es de sanciones restrictivas de 5 a 8 años, sino la sanción ordinaria de 15 a 20 años de cárcel, es así con barrotes, es así bajo régimen penitenciario ordinario. Y me parece que esa es una muy buena solución. Pero no perdamos de vista lo esencial. Estamos desmontando una guerra de 52 años. Eso no ocurre en un segundo. Eso no ocurre a la medianoche de un solo día. La paz no es un evento, es un proceso. Luego hay una especie de pista de aterrizaje en la que va desapareciendo la inercia de los delitos anteriores. Y la solución que se le dio aquí es cualquier incumplimiento, la propia JEP lo resuelve trasladando las penas al régimen más duro, al régimen más drástico dentro de la JEP. A mí me parece que esa es una muy buena solución.
Finalmente, doctor Humberto de la Calle, y agradeciéndole mucho su presencia en los micrófonos de Caracol, ¿le suena una llave, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo?
Usted insiste, hombre, que eso sí es qué tenacidad. Hombre, dejemos eso para después. Yo me comprometo que en el futuro, dependiendo de los acontecimientos, volveré a hablar con Darío y con todo el panel allá en Caracol.
Maravilloso. Invitación que queda abierta para cuando usted lo decida, doctor Humberto de la Calle. Muy amable realmente por todo. Y en serio, que tome la mejor decisión, no tanto para usted como para Colombia.
Bueno, le agradezco infinitamente, Darío. Muy gentil.
Humberto de la Calle, aquí en Caracol 86.